Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas ha confirmado el primer fichaje de la temporada. Ya saben que se había renovado al guardameta Raúl Fernández, se había llegado también a un acuerdo para que continuara Alex Suárez, pues ya llega el primer fichaje de la Unión Deportiva. Se trata de Unai Veiga, procedente de la Real Sociedad, llega libre y firma por las próximas tres temporadas. Juega de centrocampista y será la primera de las cuatro o cinco aproximadamente incorporaciones que haga la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el proyecto de la próxima temporada. Insistimos, apunten el nombre, Unai Veiga, primera incorporación de la Unión Deportiva Las Palmas para esta campaña. Mañana habrá comparecencia del presidente, de Miguel Ángel Ramírez, para dar muchos más datos de lo que va a ser el proyecto de la próxima campaña 2021-2022, donde se dará oficialidad casi con toda seguridad a la continuidad de Pepe Mel como técnico y se darán las bases o la hoja de ruta que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el próximo ejercicio deportivo. Eso sí, un poco más ambicioso, o sea, buscar estar un poquito más arriba, cercano y si no jugar la promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. En baloncesto acabó la temporada del Herbalife Gran Canaria. Perdió frente al Real Madrid en el segundo partido, 75-81, disputado en el Gran Canaria Arena. Por cierto, con público, 200 aficionados pudieron estar en ese partido del conjunto Gran Canario. Escuchamos a Porfi Fisac, contento con la temporada realizada por el equipo.
Que hemos quedado semifinalistas de la Eurocup y hemos entrado en playoff. Tiene muchísimo mérito, nos ha faltado el detalle para hacer el que es el completo para un club como el nuestro de haber entrado en Copa del Rey, ¿no? Pero a mí me gustaría esto, venderlo como lo que es. Es un éxito de los jugadores, es un éxito de nuestro club y esto lo tenemos que venderlo como lo que es realmente.
Enseguida lo analizamos y después también hablaremos un poquito con Rafa Calvo de lo que ha sido, con Falo Calvo de lo que ha sido la temporada del Herbalife Gran Canaria y de lo que nos espera de cara a lo que va a ser la próxima campaña por parte del equipo amarillo. También hablaremos hoy de golf del torneo Lexus COPE Canarias, que sigue en marcha y se va a seguir desarrollando durante este verano del 2021. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, son las 2 y 2 de la tarde, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE. Que tenemos para la jornada de hoy, tenemos que hablar muchísimo de deporte y sobre todo de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos, el primer refuerzo ya se ha hecho oficial por parte del club, tiene nombre propio, se llama Unai Veiga, llega de la Real Sociedad, llega libre y firma por las próximas tres temporadas con el conjunto Gran Canario. Al centrocampista jugó con el Sanse la pasada temporada, 18 partidos, 15 en la segunda división B, anotó un gol, dos de la fase de ascenso y uno de la promoción a segunda división, jugador del Sanse, la Real Sociedad B, llega libre a la Unión Deportiva Las Palmas y firma por las próximas tres temporadas. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy pendiente de la comparecencia de mañana, Jesús, del presidente de la Unión Deportiva, pero ya tenemos varias noticias y confirmadas. La renovación de Raúl Fernández, la continuidad de Alex Suárez y la llegada del primer refuerzo de Unai Veiga.
Sí, bueno, el anuncio de este refuerzo que se ha hecho esta mañana, que es lo, digamos, lo último en esa sucesión de acontecimientos que relatabas, es lo más incierto. La verdad es que no, particularmente no conozco al futbolista, no le he visto jugar. Hay que confiar en la pieza de la dirección técnica y en este refuerzo, ¿no? Que va un poco en la línea de la última temporada, de ese tipo de fichajes de jugadores jóvenes con proyección y que están, bueno, en una situación favorable en el mercado para incorporarse al equipo, habrá que ver. Pero bueno, las renovaciones a mí sí me parecen una buena noticia, ¿no? Yo creo que aquí no, cuando se habla de fútbol profesional, no cabe hablar de recompensas, de apostar por jugadores por lo que ya te han dado, sino por lo que te pueden dar. Y a mí me parece que tanto Raúl como Alex son dos jugadores que son importantes en el futuro de la Unión Deportiva. Alex es un jugador que ha tenido muchos minutos este año. Es verdad que la línea más débil de este equipo ha sido la zaga y ahí ha jugado muchos partidos Alex, pero yo creo que también se ha curtido y creo que bueno, podemos tener ahí un futbolista de referencia para los próximos años en la Unión Deportiva. Y a mí, bueno, la renovación de Raúl me parece una extraordinaria noticia. Ojalá cambie su suerte con las lesiones y pueda tener un poquito más continuidad, pero yo creo que bueno, de los porteros que tienen su plantilla en la Unión Deportiva, yo creo que es el que más fiable resulta, ¿no? Y el que tiene más experiencia, y me parece pues una muy buena noticia que por fin se haya venido con el club y que desaparezcan los problemas que en un pasado hubo con él.
Aunque es un secreto a voces, Jesús, mañana habrá que esperar a que lo dé de manera oficial el presidente en esa comparecencia a las 11 de la mañana. ¿Mel va a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas?
Y todo muy extraño, ¿no? La verdad, esto de que las renovaciones, o la renovación en este caso del entrenador, sea el propio entrenador el que lo venga soltando goteo a goteo, y además con esa sombra de duda que además el propio técnico ha dejado en sus numerosas comparecencias a las que le hemos preguntado por ello, la verdad es que es bastante raro en un club profesional, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperemos que lo confirme mañana el presidente de la Unión Deportiva, con otras muchas cosas que están ahí ahora mismo pendientes de conocerse.
Sí, eso es lo que te iba a cuestionar también, Jesús. Yo no sé si recuerdas algún caso parecido, que sea el entrenador, el propio protagonista, el que se adelante al club en dar la noticia.
Bueno, en Tenerife más o menos ha pasado lo mismo también en las últimas semanas, ¿no? Que tampoco el club daba ninguna, sí, que ninguna pista sobre la continuidad o no de Luis Miguel Ramis, y fue el propio entrenador el que fue, bueno, dando algunas de las claves para esa renovación que finalmente esta semana se ha anunciado.
Es bastante raro.
Sí, sí.
¿Qué esperas del próximo proyecto de la Unión Deportiva? ¿O qué esperas de lo que pueda comentar mañana, presidente?
Bueno, espero que haya un objetivo más ambicioso que el de esta temporada. Yo creo que a mí me parece que el de haber fijado la permanencia como objetivo para esta campaña resultó ser un objetivo escaso para este equipo. Yo creo que la Unión Deportiva durante muchos momentos del campeonato demostró que tenía capacidad para estar peleando por plaza de playoff. Yo creo que ese en un momento determinado debió ser el objetivo que se marcara. Me parece que el equipo debió reforzarse y tenía la posibilidad de hacerlo, especialmente a nivel defensivo en el mercado de invierno, y que se perdió una buena oportunidad por lo menos para pelear, para estar entre los cuatro equipos que están jugando ahora mismo el playoff, ¿no? Yo creo que debería plantearse como objetivo para la próxima temporada al menos ese, el de estar ahí en el grupo de privilegios, y al de intentar alcanzar una de las plazas de ascenso. Creo que es lo que le corresponde a este equipo por su historia, y porque, bueno, ya yo creo que la afición de la Unión Deportiva está pidiendo un poquito más de ambición.
¿Esperas algún fichaje de nombre importante que pueda tener la Unión Deportiva para la próxima temporada, o de un perfil parecido a los Pejiños, Robert, etcétera?
A ver, Miguel Ángel Ramírez ya ha avanzado algo de eso, ¿no? Ha dicho o ha filtrado en algún sitio que la intención es que Viera se incorpore el equipo al proyecto del año que viene, ¿no? Y que se pueda renovar a GC. Yo creo que si consigue especialmente lo de Viera, no hay fichaje que lo supere en cuanto a relumbrón. Quiero decir, al alcance de lo que puede la Unión Deportiva Las Palmas, o de lo que puede y de lo que quiere pagar, ¿no? En esta categoría.
Claro, efectivamente. Y en baloncesto, ya para ir concluyendo, Jesús, el Gran Canaria era lo normal, eliminado por el Madrid.
Sí, bueno, no he seguido mucho esta temporada la liga de baloncesto. Sí, es verdad que, bueno, soy consciente del malísimo inicio que tuvo y que al final la campaña, viendo lo que estaba ocurriendo hace 3 o 4 meses, parece de ensueño, ¿no? Y el equipo al final haya sido capaz de meterse en los playoffs, pues la verdad es que, dadas todas las adversidades y cómo llegó a ponerse la cosa, y con un montón de preguntas todavía que están sin respuesta en cuanto a la temporada de este equipo, pues parece casi milagroso. Ya obviamente superar un playoff, aunque sea un playoff corto, un equipo de la entidad de Real Madrid que no ha perdido ni un partido fuera de casa esta temporada, pues eso era muy muy difícil, ¿no? Es verdad que probablemente se le podía haber seguido mayor nivel de competitividad al equipo en el primer partido de la serie, pero bueno, ayer se despidió de la temporada, de esta temporada rara y irregular, con un buen partido ante uno de los mejores equipos de Europa.
Y una última, ¿qué veremos en los próximos días de deportes en Radio Televisión Canaria?
Pues tenemos un fin de semana intenso. El sábado por la mañana tenemos vuelve el trail a Televisión Canaria, y lo hace con la Blue Trail de Tenerife, una de las pruebas de esta especialidad deportiva de carreras por montaña más importantes de las que tenemos en Canarias, y tendremos ahí pues 3 horas y media, 4 horas de retransmisión el sábado por la mañana, y el domingo pues vamos a estar en directo en una retransmisión, para nosotros por lo menos novedosa, en la última jornada del Grupo Canario de Tercera en la Liga de Ascenso. Vamos a estar dando al minuto lo que está ocurriendo en los tres campos en los que se va a decidir un ascenso de categoría, ¿no? De Tercera División Canaria a la nueva Segunda Red.
Pues eso, Alberto, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego, igualmente. 2 y 10 de la tarde, insistimos, el primer fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya se conoció la renovación de Raúl Fernández, la continuidad de Alex Suárez. Pues hoy Unai Veiga se convierte en el primer refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Centrocampista, viene la Real Sociedad del Sanse, llega libre y firma por 3 temporadas con el conjunto amarillo. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, saludos cordiales.
El primer refuerzo, el de Unai Veiga, que ya está en la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, uno de los pupilos de Xavi Alonso en esa Real Sociedad B, que dio la gran sorpresa al fulminar al conjunto de Salva Ballesta en esa fase de ascenso a la categoría de plata. Un enorme vivero, ¿no? Eso sí, un vivero repleto de diamantes, como en la cantera de la Real Sociedad. Jugador, bueno, por lo que hemos visto, yo he podido ver en vídeo y documentarme y preguntar, pura sangre, ¿no? Un jugador muy, muy físico, de contención en esa medula. Una ganga, una oportunidad, una apuesta. Una de las tantas del club, ¿no? Al igual que Eric Ferigra, el central ecuatoriano, en esa nómina de regeneración, rejuvenecer y aportar músculo, sapiencia y sobre todo espíritu joven, ¿no? Estamos ante una remodelación en todos los sentidos, salvo Raúl Fernández, que me parece un gesto humanitario, más que por los servicios prestados. Ha pasado del ERTE, del ridículo ERTE, a dar una oportunidad. Y bueno, la verdad que Ferigra, Veiga, Raúl Fernández, Alex Suárez se lo ha ganado a pulso. Por ahora me gusta, no por el tamaño galáctico y nombres atractivos, sino porque oportunidades y coherencia por ahora.
Falta por conocer, que seguramente será oficial mañana, Paco, cuando comparezca el presidente Miguel Ángel Ramírez, la continuidad de Mel. Es un secreto a voces, pero falta la oficialidad del club, ¿no?
Sí, sí. Mel se anuncia mañana. Básicamente es la pugna salarial que hemos acontecido en los últimos, diría hasta meses o semanas, salvo algún medio de comunicación producto del delirio, lo de Mel estaba muy liquidado, ¿no? Sobre todo porque... Pero no creo que haya una unanimidad tan como se está contando, sino considero que Mel es una apuesta sobre seguro, pero que tiene más detractores que gente a favor dentro del club. Pero, sin embargo, me parece un acierto. Fíjate, es un entrenador que mereció una última oportunidad para luchar por el ascenso, porque yo solo voy a hablar de ascenso, solo voy a hablar de playoff. Espero que el presidente de mañana sea responsable, sea ambicioso, sea consecuente, y Mel se lo merecía. Se merecía continuar tras la temporada de avatares COVID, y porque merece un equipo de garantía, insisto. Jonathan Viera y este elenco de actores secundarios, que por qué no, convertirse en ese Elche Mallorca y conquistar el ascenso. O sea, para mí acertadísimo la continuidad de Mel.
Eso es lo que te iba a preguntar, y en torno a lo que va a ser la comparecencia del presidente, ¿esperas alguna sorpresa mañana?
Sí, sí. La rueda de prensa del millón de los frentes abiertos. No te digo que salga por la CNN y Radio Caracol, lo hice por todo el planeta, pero si hay un interés informativo de máxima categoría, de Miami, renovaciones, bajas, rescisiones, asunto de Cristian Rivera, qué portero va a salir, qué ofertas hay para vender, Pejiño, Alex, Araujo es actor franquicia. Tanto la operación salida, la operación entrada, como la política de refuerzos, como Jonathan Viera, como el objetivo, como el margen salarial y la gran pregunta, ¿dónde está la plata de Pedri? Es decir, 17 millones de euros no ha ingresado la unidad y hay un tope salarial de 11,8 y entonces se está gastando 5. Yo considero que ya hay que darse un pasito al frente. No hay garantía nunca el gastarse el dinero en las diferentes ventanas del mercado de éxito. Ahí tienes el Elche, ahí tienes el Mallorca, insisto, y el Girona, que tiene un tope salarial muy bajo. Tenemos la pésima experiencia de Toni Otero, pero sí le daría un Ferrari, es decir, le gastaría un poquito más de dinero, ilusión máxima, porque se va a poder abrir el Gran Canaria, lo más probable, son todos los frentes abiertos, hay que hacer dinero por abono, y la afición se merece convertirse en un nuevo Leganés, en un nuevo Rayo, en un nuevo Sporting. La Unión Deportiva estuvo a 2-3 puestos del playoff, sí, algo más de 10 puntos, pero tampoco estuvo tan lejos. Los 12 puntos que perdiste con Sabadell y Mirandés, ahí estaba la diferencia. O sea que yo digo, mañana va a ser un día, para mí empieza ya mañana la pretemporada. Para mí el objetivo tiene que ser el ascenso, y más allá de Viera, le hacen falta 2-3 actores diferenciales, más allá de seguir reforzando el plantel con activos de segunda vez desconocidos, como Ferigra, que no lo veo mal, por cierto, porque la segunda vez siempre es una categoría que está llena de jugadores interesantísimos.
Aparte de la posible llegada de Jonathan Viera, pero será en el mercado de invierno, ¿esperas algún nombre importante para arrancar la liga por parte de la Unión Deportiva Las Palmas?
Hombre, Ángeles del Getafe no va a venir, su jugador gana 1 millón de euros. Tampoco te voy a decir Juanpe, un central así de jerarquía, pero sí considero que tienen que venir más Viera. Esto va a ser algo así como Vieras y Veigas o Vieras y Ferigras. De acuerdo que tengas que, insisto, traer esta segunda fila, segunda nómina, oportunidades. Como el caso de Paulino, que también ha pasado por el Inter, el Primavera del Inter. Ferigra ha pasado por el Primavera del Torino. El Guerra le encanta pescar por Italia. Pero si, por ejemplo, Vitolo tendrá que volver algún año, no este, sino porque le queda otro año en Primera. Lo quiere el Villarreal. Pero si un jugador de la categoría de Jonathan Viera hace falta. Ya tiene la portería bien cubierta, sobre todo un central, considero yo que es la posición que más adolece el equipo, y luego también mirar bandas. Se te va Robert, que son 8 goles. Para mí es una baja importantísima, y no olvidar que Sergio Ruiz se va en diciembre. Sergio Ruiz, que para mí ha sido el mejor jugador de la temporada, se te va en diciembre. Aunque hagas el Ruiz por Viera, y aunque quieras convertirte en ese Elche Mallorca, que subieron junto a pesar de 2 millones, es la hora de soñar, es la hora de subir, y me la mañana la oportunidad de cautivar. Con el dinero de Pedri, invertir, darlo todo y convertirse en la gran revelación de la competición. A eso está obligado la Unión Deportiva.
Pendientes también de la renovación de José Rodríguez, a ver lo que ocurre con las llegadas, pero sobre todo, Paco, hay que focalizarse en la defensa. Efectivamente, hay que saber lo que ocurre con Itami, hay que saber lo que pasa también con Eric Curbelo. Va a llegar otro central. La parcela defensiva parece que puede ser la que más jugadores lleguen, ¿no?, para la próxima temporada.
Sí, claro, no olvides el lateral zurdo. Será Jonathan Silva, Dani Castellón, igual que su hermano, están en la plataforma de salida. Benito no deja de ser un recambio de urgencia. Todos los centrales acaban contrato, menos Alessuera, que acaba de ser renovado. Ismael Atumán, Eric Corbelo, se te va Cardona, el caso de Aitami, que se valora su jerarquía, pero ha estado muy lastrado por la lesión. Quizás tiene un año de reconocimiento, un poco de tributo a su carrera, pero ya te digo, más allá de Ferigra, otro central, incluso lateral zurdo, a lo mejor otro marcador central. La Unión Deportiva fue el segundo más goleado, 53 goles, que te sale una media de 1,26 por partido. Solo el Castellón era un latir, un ritmo de la noche y de equipo descendido. Es decir, el parámetro de los goles encajados era una defensa de caminito de segunda B o caminito de primera ref. Te ha salvado tu capacidad ofensiva, es decir, con Pejiño, con Robert, con Gessé, que solo fueron 2 goles. Pero bueno, vino siempre temporada. Yo tampoco lo tiraría a las pirañas, ¿no? ni a los leones, a Gessé. Le daría otra oportunidad. El hecho de hacer pretemporada para mí lo va a convertir en otro Gessé, en otro Big Flow, será otro jugador. La capacidad ofensiva que tiene el equipo, sobre todo en la primera parte de tanto de la primera vuelta como de año, cuando se cargó a los 3 gigantes, Pejiño, Robert, Gessé y Araujo, ha sido impresionante, como los 5 goles de Sergio Ruiz. La lástima ha sido el COVID, que te destrozó tanto a Robert como a Clemente, y ahí el equipo, ya te digo, hubo 29 lesiones, 29 jugadores lesionados, más patologías de los 29, elévalo a 30 y pico, casi 40 lesiones con 29 jugadores lesionados, es decir, contando con clave y gente del filial. Ha sido un auténtico drama, con ese carrusel de quirófano, ¿no?, el mal del bisturí. Y también quiero ver el rol de la cantera, qué jugadores de la base van a subir. De nada me vale que le des que debuten 24 chicos, está muy bien para la fantasía, para la literatura barata del euro, para comprarte en el aeropuerto, estos libros de bolsillo, pero lo que cuenta es cuántos jugadores van a tener recorrido y ficha profesional, quitando Josep, Alex, Valles y Pedri, el resto visto y no visto. O sea que quiero también escuchar mañana cuál es la apuesta decidida, si es creer en el filial o estos chicos que, por ejemplo, digo Guti, la última aparición, Cardona, Sergi, ver un poco qué espacio que van a tener en el nuevo proyecto, que no debe ser otro que la ilusión y alcanzar la primera división.
Y una última cuestión, Paco, el tema de Pepe Mel, además es oficial y lo dijo el propio Pepe Mel y lo sabíamos, que Luis Helguera se ha reunido con 3, 4, 5 entrenadores durante los últimos meses. Eso significa que confianza máxima al 100%, por menos de todos los puntos del club, no había con Mel, o no hay con Mel, ¿no?
No. Yo considero que Mel tiene a Miguel Ángel y a pocos más, porque Helguera, yo considero, bueno, con Helguera es lo que le quedaba, es decir, no es el caballito de Helguera, de la Barrera u otros, cuadraban más en la petición, en el libro de estilo, en la Biblia helgueriana. Tino Luis hasta se postuló para el cargo, que no le parece mal, es decir, si lo considera válido, es una opción. Helguera y Tino Luis no hay diálogo, no se habla, por lo tanto, no considero que sea de Mel, pero no es más de Juan Manuel, o sea que a mí no me cuadra todo lo que se ha contado, el respaldo ciego de toda la comisión deportiva en torno a la figura de Mel. A Mel le avalan la plantilla, la afición, el peso popular del pueblo y el presidente. Y sí considero que cuidadito, que va a tener muchos lobos hambrientos encima de su figura, es decir, un mal inicio puede provocar su desilusión, no va a haber tanta paciencia y tanta confianza como los 3 años anteriores. A Mel se le va a exigir, pero claro, para exigir a Mel tienes que darle el Ferrari, no un panda con 3 ruedas. O sea, que ahí está la película, pero por supuesto estoy contigo, no tiene tanto respaldo como ni en años anteriores. Volvemos a la figura, al rol del deterioro, y ya te digo, solo el presidente. evidente. O sea, que Mel tendrá que andarse con ojos, está renovado, pero le llega un reto estimulante, un reto ganador, que es el ascenso.
Sin duda. Paco Cabrera, siempre es un placer. Un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, compañero, hasta otra.
Hasta luego. 2:21 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue preparando lo que va a ser el proyecto de la próxima temporada. Insistimos, a esta hora de la tarde, renovación ya oficial de Raúl Fernández, continuidad ya oficial de Alex Suárez y primer fichaje, primera incorporación, primer refuerzo ya oficial por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Unai Veiga, procede de la Real Sociedad, llega libre, firma por 3 temporadas y juega de centrocampista. 2:22 de la tarde, enseguida les contamos más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. Distribuidas por Disaterura. ¡Nioh, qué pipas, mi niño!
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:23 de la tarde, enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de las novedades, de lo que nos espera mañana en esa comparecencia a partir de las 11 de la mañana vía telemática del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, también de baloncesto, con la derrota del Herbalife Gran Canaria frente al Real Madrid, es decir, que finaliza la temporada actual para el cuadro de Porfi Fisac. Hablaremos también en unos minutos de golf del torneo Lexus Cope Canarias, pero ahora vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Que continúa rehabilitando las diferentes instalaciones de la capital Gran Canaria. Por ejemplo, las pistas de Tres Palmas. Se están realizando trabajos de lijado, de empastado, de imprimación, de pintura en el terreno de juego y también en cuanto a las porterías. En el campo de la mayordomía se ha procedido también a la recolocación, a la regulación y la puesta en marcha de los aspersores. Al igual que también tuvo lugar en las últimas horas, ha tenido lugar lo que es la supervisión de las recién finalizadas obras de reforma de la superficie del campo de fútbol del Parque Atlántico. Ahí estuvo el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, también el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, y la gerente del Instituto Municipal de Deportes, Leticia Estrada. Estuvieron viendo las obras finalizadas, unas obras estupendas y magníficas de lo que es el campo de fútbol del Parque del Atlántico, con un presupuesto de 561.625,81 euros, que ha permitido sobre todo recuperar el equipamiento utilizado por miles de personas en una innovadora remodelación integral. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues muy pendientes, sobre todo de la Unión Deportiva Las Palmas, de las próximas horas, de lo que va a ser el proyecto que ya está en marcha, por lo menos están poniendo la base de lo que va a ser la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la próxima temporada 2021-2022, teniendo en cuenta que se van a ir conociendo nombres, ya no solo de llegada o de continuidad, como es el caso de Raúl Fernández, el guardameta, de Alex Suárez, el central, o la llegada de Unai Veiga, sino también la salida de jugadores. Van a salir salir futbolistas para que se complete la plantilla de lo que va a ser la Unión Deportiva Las Palmas, o el proyecto que tiene pensado la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2021-2022. Por eso tenemos que estar muy pendientes de mañana, esa comparecencia del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Vamos a hablar ahora de golf en los próximos minutos, porque continúa adelante el torneo Lexus Cope Canarias. María Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Continúa adelante el torneo y además, María, lo vamos a tener también durante el verano.
Sí, le damos la noticia. La verdad es que estamos muy afortunados. Vamos a continuar con el torneo todo este verano. Vamos a hacer una prueba una vez al mes. Ya hicimos la primera el sábado pasado, el día 29, creo que fue. Y ahora tenemos la segunda prueba el día 19 de junio.
Qué bueno. Después el 24 de julio, si no me equivoco, el 14 de agosto. Y la gran final, la prueba importantísima, sí. que va a ser en septiembre, ¿no?
Sí, la gran final, que esperamos hacerla en septiembre en nuestro hotel Salobre, como hemos hecho los últimos años con ustedes, con COPE y de la mano de Lexus también, y de todos los patrocinadores que han querido colaborar en este gran evento, que ahora sí, ya lo dijimos en su momento, pero es el torneo más largo de la historia de Canarias, yo creo, y de Europa.
Eso es lo que te iba a decir, ya no solo de Canarias, que eso es evidente, sino tenemos que irnos al resto del país o quizás hasta Europa para ver un torneo de tanta duración y de tanto éxito, María, el que estamos teniendo, ¿verdad? El que está teniendo Lexus COPE Canarias.
Sí, 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 la verdad es que sí, estamos súper contentos, por eso hemos decidido continuarlo y bueno, el que se quiera animar, que se apunte, que está a tiempo, que tenemos una pruebita al mes. Lo hemos hecho un poco distinto a la modalidad del invierno porque, como saben todo el mundo ya, pues la situación ha cambiado, vamos un poquito mejor, estamos en fase 1, entonces ya podemos disponer de un día para que vengan todos los jugadores a jugarlo y vengan a disfrutar en Salobre.
¿La modalidad de lo que va a ser de aquí hacia adelante el torneo sigue siendo la misma?
No, antes lo teníamos por parejas, era un Texas Scramble y se jugaba mejor bola, y ahora lo hemos hecho individual también para poner un poquito a prueba a nuestros jugadores, para que no se nos aburran y que suban y bajen handicap y que sea individual estable, que se pongan un poquito a prueba con su handicap y con su juego.
Qué bueno, para el que quiera apuntarse, para el que quiera participar en el torneo, ¿está tiempo todavía, María?
Sí, sí, por supuesto, y más que lo vamos a hacer durante todo este verano hasta septiembre, que nos llamen al 928-93-41-57 o que se metan en nuestra página web de Salobre y hagan la reserva también online, se puede.
Además, un precio extraordinario y asequible, 45 euros de inscripción, puedes participar, vas a pasar un rato bueno y después, sí, además tienes la opción de ganar, que hay premios también impresionantes, ¿no?
Sí, bueno, cada prueba individual tendrá sus propios premios, con bonos de Greenfield de varias jugadas, un Trackman sesión con nuestro especialista que te analiza el swing con una tecnología que solo tenemos nosotros aquí por ahora, y también pues estancias en hoteles, días en los day pass en los hoteles de nuestra compañía, de Grupo Satocán.
Se está notando, María, el que estamos mejorando la situación sanitaria también en el golf, en el campo de Salobre.
Sí, bueno, nosotros ahora mismo nuestro verano siempre es nuestra temporada baja, pero la verdad es que no hemos notado una gran diferencia. Estamos teniendo algunos turistas todavía, o sea, y estamos viendo que empieza a reactivarse sobre todo el turismo de golf de cara a septiembre, octubre, y ya, bueno, esta temporada alta que esperemos, si Dios quiere, que vaya mucho mejor.
Ojalá que sí. Y en cuanto a los horarios del torneo, a partir de ahora, ¿va a cambiar también respecto al anterior?
Sí, exacto. Antes venían a jugar cualquier día de nuestra operativa habitual, que teníamos la instalación abierta, y ahora, pues como son los días determinados, pues el torneo se juega a tiro, es decir, que salen todos juntos a partir de las 9:30, los días que están programados, el 19 de junio, como bien dijiste, el 24 de julio y el 14 de agosto.
Sí, se ha limitado también un poquito el hándicap, ¿no?, para los participantes.
Sí, puede jugar todo el mundo, pero sí es verdad que limitamos el hándicap a caballeros a 26,4 y a señoras a 36 a la hora de sacar las clasificaciones, pero que todo el mundo que quiera puede participar sin problema.
Qué bueno, la primera prueba ya el 29 de mayo ya se produjo, la próxima la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el 19 de junio.
Pues sí, nos queda nada. 15 días ya hacemos la otra y bueno, que animo a la gente que venga a participar, que pondremos algún refrigerio aquí en el campo y luego al final del evento pues les podremos dar una cervecita aquí en la Casa Club.
Qué bueno, es decir, una prueba cada mes, ¿no? Ya tuvimos la de mayo, ahora tenemos la de junio, la de julio, la de agosto y en septiembre es la final, es decir, cada mes se va a llevar a cabo una prueba, ¿no?
Exacto, y en la final pues haremos un ranking de todo el circuito, que ahí sí que hay unos premios importantísimos, billetes de avión, de 20, hacer, estancias en el hotel Tesina, estancias en nuestros hoteles, por supuesto, comidas en restaurante. La verdad es que los patrocinadores se han portado muy bien con nosotros.
Qué bueno, pues habrá que participar, por lo menos intentar estar ahí en ese torneo de golf, de COPE, de Lexus COPE Canarias, que lo tenemos que decir, María, y seguiremos insistiendo, el más largo, ahora sí que no hay ningún tipo de duda de Canarias, y sobre todo que siendo tan largo, que haya tenido un éxito tan importante, que eso tampoco es fácil.
No, la verdad es que sí, mantenerlo tanto tiempo y que tenga este éxito, pues bueno, nos ha supuesto un reto, pero estamos súper encantados y muy contentos.
Pues María Quintana, un placer siempre tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, y seguiremos, por supuesto, en contacto, porque tenemos que seguir hablando del Lexus COPE Canarias para que nos cuente cómo está yendo el torneo. Muchísimas gracias, María.
Genial, muchísimas gracias a ti también, Juanfra. Un saludo.
A ti, igualmente. Buenas tardes. Las 2:32 de la tarde, pequeña parada, y tenemos que hablar de baloncesto a vuelta de pausa, pendiente del Herbalife Gran Canaria, de lo que fue el partido de ayer frente al Madrid, segundo compromiso de los cuartos de final. Había caído en el primero, 103-79, cayó en la jornada de ayer nuevamente, 75-81, con lo cual ha finalizado la temporada del Herbalife Gran Canaria. A vuelta de pausa, lo analizamos todo y escuchamos al técnico, además a Porfi Fisac.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
De sol, mar, fuego y lava está hecho el paraíso. De arenas negras y blancas y gran corazón amarillo. Roque Nublo, alma canaria. De Las Palmas a Maspalomas. Siente el sabor de esta isla en tus pipas canarionas.
Pipas canarionas saladas y pipas canarionas sin sal añadida. Están acompañadas de una bolsa de papel 100% reciclable para arrojar las cáscaras. Distribuidas por Disaterura. ¡Nioh, qué pipas, mi niño!
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate de ictus. Recupera tu vida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:34 de la tarde, después seguiremos hablando, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas, a ver lo que puede ser la comparecencia de mañana del presidente Miguel Ángel Ramírez en torno a esa hoja de ruta que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada 2021-2022, con lo que ya es oficial, la renovación de Raúl Fernández del guardameta, la continuidad de Alex Suárez y la llegada del primer refuerzo, Unai Veiga, de la Real Sociedad, firma por 3 temporadas, juega centrocampista y además llega libre al conjunto amarillo. Pero tenemos que hablar también de baloncesto porque concluyó la temporada del Herbalife Gran Canaria. Ayer cayó por 6 puntos en el segundo partido ante el equipo de Pablo Lasso, 75-81. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Muy bien, ayer se compitió y bastante, Falo. Hubo hasta opciones, yo creo, que de ganar, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que el Gran Canaria ayer hizo un cierre de temporada, yo creo que muy bonito, compitiendo contra un Real Madrid en un partido que era el que le interesaba, lógicamente, al Club Baloncesto Gran Canaria, un partido más trabado, un partido donde defensivamente se hicieron cosas para desarticular ese caudal ofensivo que demostró el Madrid en el primer partido ahí en Madrid, y el equipo compitió como un equipo que viene de atrás, que quiere superar a un equipo muy superior, e hizo cosas desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde el corazón, y con una energía tremenda durante 40 minutos. Lástima que finalmente, estando a 6, a falta de un minuto, se hicieron dos situaciones que ellos pudieron convertir, y ahí el partido se nos puso ya a cuesta arriba a 9-10 puntos, pero luego se soñó con un triple que tiramos a falta también de 11 segundos, que si llega a entrar te hubiera colocado 3 y dejarías en un suspense total lo que iba a ser el cierre del partido. Pero bueno, no es nada fácil perder en un partido pues como perdió, una superioridad aplastante del Real Madrid el lunes. Yo creo que una indolencia durante 10 minutos del Gran Canaria, que no esperaba, lo hablábamos el otro día, no tenía la experiencia también, Juanfra, de competir, ¿no?, como equipo en una exigencia tan alta como es competir con el mejor equipo de la categoría, y cambiar, tornar esa inferioridad a una situación como la de ayer, en donde fuiste muy respondón contra un buenísimo Madrid. Pues yo creo que, lo que te decía, nos hace diferente disfrutar como aficionado de un cierre de temporada bastante bonito después de un comienzo horroroso que a partir de la jornada 13 pues cambió, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Además, me gustaría que escucharas, Falo, a Porfi Fisac, porque mientras estaba escuchando la rueda de prensa, me venía a la cabeza muchas cosas que has comentado con nosotros aquí en la cadena COPE. Casi hizo el resumen de lo que tú nos habías avanzado durante la temporada. Vamos a escuchar a Porfi Fisac.
Bueno, es difícil valorar un partido cuando has acabado una temporada, ¿no? Lamento que... O tengo una sensación un poco de felicidad dentro de la amargura que es perder, ¿no? Porque es la primera vez que me pasa en mi carrera empezar un año tan difícil y tan duro y al final tener un grupo de jugadores que se han unido, que han trabajado, que han sentido orgullosos de defender a Herbalife Gran Canaria, que han sentido orgullosos de trabajar todo el año por conseguir algo. Y me parece que ha sido un éxito de los jugadores en todo momento, porque han logrado meternos al equipo en esas semifinales, han logrado meter en este playoff final donde había equipos que estaban jugando a muy buen nivel, lo llevo diciendo los últimos días antes de acabar la liga regular, había equipos que se estaban mereciendo entrar ahí y sin embargo nos lo hemos ganado nosotros, ¿no? Y para mí es un orgullo esta parte final.
Pues es prácticamente calcado, Falo, es decir, que el Gran Canaria esta temporada, tú lo decías, que a lo mejor el objetivo no era colarse en los cuartos de final, se metió en esos cuartos de final, ha sido semifinalista de la Eurocup. Para Porfi Fisac también la temporada ha sido buena.
Bien, bueno, yo he hablado del cierre de la temporada. Por el momento sí es verdad que hemos hablado otras veces, Juanfra, y yo desde agosto, bueno, te fui muy franco en lo que yo pensaba que el Gran Canaria, bueno, podía estar destinado a hacer esta temporada, pero no porque soy un vidente, sino que es que me dedico a esto hace más de 30 años, ¿no? Y claro, verdaderamente, bueno, pues los análisis los hago desde el conocimiento, ¿no? No necesito estar en el Gran Canaria, como algunos dicen por ahí, que si esto, que si lo otro, que si yo... Soy el hombre en la sombra y no sé qué. Que no, hombre, que no. Que con Porfi Fisac tengo una relación de hace 30 y pico años. Con Willy Villar ni te digo, ¿no? Desde que éramos pequeños. Pero no con ellos dos, sino con la gente de Tenerife, con Aniano Cabrera, con la gente del Barcelona, con la gente de Real Madrid, con Alberto Herrero. Tengo una relación de hace también de 20 y pico años. Bueno, quiero decir, los que somos profesionales de esto, todos nos conocemos. Y los análisis que yo pueda hacer del Gran Canaria, que es mi equipo como aficionado, en el que he trabajado, en el que conozco más de cerca, entre otras cosas también porque, lógicamente, estoy inmerso también en un proceso en el que nos hemos interesado por ser parte del club, como sí, posibles inversores en un momento dado. Quiero decir, todo esto, más allá de que el club de mi vida, de mis amores y por supuesto, en el que me he criado y el único club al que yo verdaderamente soy un fan, pues, lógicamente, no me hace perder la perspectiva de decir, oye, pues, esto es el análisis que yo hago con ningún miedo a equivocarme, porque si
pero
no hago
el equivocado, análisis, es que lo has calcado, Pablo.
No, pero es igual, pero oye, pues puede ser que coja Porfi o el equipo de Porfi y se meta tercero en la liga y a mí me deja, que no se va a meter el playoff, no tienes ni idea. Hombre, yo doy mis ideas en función del análisis que hago, de los parámetros que yo conozco y de analizar toda la competición, no solamente al Gran Canaria. Entonces, ojalá que ese análisis, yo en los dos primeros partidos decía, hombre, que no se iba a meter en playoff, yo más o menos lo intuía, ¿no? Mira, que luego se ha metido. Y también dije, oye, si se mete es porque se cae alguno de los equipos que están ahí arriba, que por tiempo, inversión, no solamente económica, sino también en el proyecto, pues como Burgos, como Zaragoza, como Juventud y como Lenovo Tenerife, pues está más avanzado a coger esas cuatro plazas que siempre quedan libres. Y ojo, y Unicaja con Casimiro. Pues se cayó uno de ellos y el Gran Canaria. En la última jornada, igualmente que el Spark Gran Canaria, cogió la plaza de playoff. Yo, contentísimo de haberme equivocado, por supuesto que sí. Y también me equivoqué, pues no teniendo ni idea de que el Gran Canaria iba a ser dos victorias en los primeros 12 partidos. Claro, eso, ni en las peores previsiones yo lo tenía en mi mente. Sí, es verdad que yo estoy muy contento que las cosas se han arreglado, que Willy Villar ha hecho movimientos que han beneficiado mucho a esta reestructuración, que el entrenador ha sido, con todo lo que se le ha vilipendiado injustamente, lo reitero, injustamente en muchas de las ocasiones por falta de información, buena y veraz, ha sido lo suficientemente calmado para que esto no se convirtiera en una bola cada vez más grande en lo negativo. Y esas cosas son las que yo, bueno, pues creo que han sido importantes para que el equipo haya cogido esa oportunidad en la última jornada de ser octavo y estuviera preparado para ello. Y se hubiera, bueno, pues tenido la posibilidad ayer de pues, casi de forzar un tercer partido, y ya digo, contra un Real Madrid que no ha perdido en toda la temporada, pues se hizo un partido fantástico. Yo me quedo con que la temporada ha sido, bueno, muy viva. Lástima que no ha habido afición, porque yo creo que con la afición el equipo hubiera reaccionado antes. La afición que tiene el Club Baloncesto Gran Canaria no es de primer nivel, es de primerísimo nivel. Hay mucha gente que entiende, y sobre todo hay mucha gente que entiende que el equipo ha estado solo compitiendo contra las adversidades, y eso a todos nos ha dolido mucho. Sí, es verdad que ayer ponen 200 entradas a la venta y no sé si se vendieron todas, pero también es verdad que es una situación anómala, ¿verdad? Luego
se vendieron todas y parecían, eran 200 efectivamente, pero parecían más, Falo, es que animaron, sí, durante todo supuesto, el partido, y además los jugadores lo notaron, porque se notó, ¿eh?
Por supuesto, claro que lo notaron. Es más, hasta se te pone la piel de gallina cuando había 200 almas, digamos, animando a tu equipo, tratando de suplir a los otros 5.000 que no fuimos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la temporada ha sido una temporada muy viva, una temporada en donde al final el equipo se ha posicionado deportivamente donde le, bueno, creo yo que le podía haber tocado. Creo que ha sido una temporada que al final en el cómputo ha sido muy constructiva, en el sentido de que se ha, creo que ha sentado una base para que con una serie de refuerzos y con una serie de movimientos pues se pueda seguir creciendo como equipo a nivel competitivo, y lógicamente ahora toca el trabajo en los despachos, que para mí, y recuerda Juanfra que esto lo hemos hablado muchas veces desde hace mucho tiempo, fue donde el año pasado se falló. Hubo 20, 25 días en donde hubo un vacío importante en el club, donde se tomaron determinaciones en la parcela deportiva, o no se tomaron determinaciones, o se hicieron cosas que luego afectaron mucho a lo que fue el resto de la temporada, y cosas que luego se hicieron a la prisa corriendo, pues no funcionaron ni fueron efectivas. Entonces, yo creo que este año, con más pausa, el entrenador evidentemente continuará, el director deportivo y tal, y espero que con esa pausa de haber terminado pues, de una manera, pues, vamos a decir, dulce, ¿no? En el sentido, como decía Borges ahora, digamos, con el sentimiento de la alegría, aunque hemos perdido, es complicado, pero bueno, se ha terminado en esa idea, pues el equipo puede hacer ahora pues un crecimiento en lo que es la oferta deportiva. El tema del uso de la cantera este año ha sido como nunca ha sido en la historia del club, y no ha sido por, bueno, lo hemos visto ayer, los dos pivots que han jugado más minutos, los que jugaron minutos de 5, los más minutos jugaron fueron dos canteranos, uno que empezó con ficha de Le Plata y el otro que es la primera vez que tenía ficha en ACB como Balcerovsky. Crecimiento exponencial, un tercer base que sale ayer, que es Javi López, que a última hora ha emergido como un jugador interesante, y bueno, se van creando, yo creo que cosas que con un respaldo del Cabildo siempre ejemplar, las cosas siempre pueden ir creciendo, pero sí es verdad que falta poquito de tranquilidad institucional, y yo creo que ojalá se consiga este verano, porque verdaderamente el club tiene un potencial tremendo, y el mayor potencial que yo creo que tiene el club ahora mismo es esa afición que no hemos podido ir a la grada del Gran Canaria Arena a demostrar el cariño a cada jugador que viene a esta isla, ¿verdad?
Sin duda. Y dos preguntas, no es trivial, pero sí por dilucidar, para concluir, Falo, contigo, los objetivos del club a partir de ahora, viendo lo que ha sido esta temporada, ¿cuál debe ser en la próxima?
A ver, Juan, pero yo, si te hablo como aficionado, digo, oye, el próximo año tienen que jugar, pero a ver, también te digo, ¿no? Antes te hablaba de que llevo mucho tiempo en esto y tal, hay muchas cosas que aprendo cada día también, como todo, porque al final los que estamos ahí estamos todos los días intentando formándonos y creciendo y viendo lo que se hace aquí allí. Y una cosa clave es que los objetivos no los marca el entrenador, no los marca el director deportivo, lo marca el propietario del club. Y para que haya unos objetivos, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un programa de trabajo, tiene que haber una estructura que conjugue lo económico con lo deportivo. Sinceramente, no lo sé cuál es el objetivo. Como aficionado te digo, ojalá sea pues el pelear por Copa, por playoff, estar en Eurocup siempre competitivo y tal, pero es que eso tiene que ver con la inversión económica, con el proyecto que se está montando, porque claro, tú no puedes hacer un proyecto digamos para 20 años, no, tú puedes generar una cultura, sí, y una filosofía de club y una estructura de trabajo. Y luego los proyectos se van formando, desarrollando, reforzando y cumpliendo objetivos máximos en los plazos que te permita, pues lógicamente, la competición. Y yo creo que en eso todavía el club no tiene, ha acabado bien, pero llevamos 4 años empezando proyectos que luego caen, pero no porque no se compita bien o mal, sino porque ha habido cambios de presidente, cambios de entrenadores, y esto no es bueno, lo que te decía antes, buscar la estabilidad, la tranquilidad que deseamos todos los seguidores del club y que, por supuesto, en esa estabilidad la afición va a estar siempre volcada, ¿no? Y en la inestabilidad, pues, vamos a estar todos revueltos. Bueno, eso lo tiene que fijar en la propiedad, sin duda. No tiene que ver sí es verdad que tenemos un entrenador súper ambicioso, que si la propiedad le dice, oye, imagínate, ¿no? Salvar la categoría es el objetivo, por decirte algo, ¿no? Me lo estoy inventando. Yo sé que el entrenador va a decir, no, yo quiero estar sexto en la liga, ¿no? Eso está bien, que todo el mundo siga en la misma línea, está bien, pero al final hay que ser realistas y decir, ¿con qué contamos? ¿A dónde queremos llegar? Y tal. Y esto lo tiene que hacer el propietario del club, a día de hoy, que es el Cabildo, y en este caso es representado por su consejero de deporte, claro.
Claro, como las preguntas periodísticas, que cómo, cuándo, dónde, pues sí, más o menos igual.
Una última. Si te hago del trivia, yo me elijo el quesito amarillo, como siempre, el amarillo.
Correcto. ¿No? y esta es mucho más de trivial, ¿eh? ¿Acercamientos, reuniones o novedades respecto a la venta del club?
Pues mira, Jofra, lo mismo que te dije este lunes, estamos en lo mismo, nosotros seguimos ahí muy interesados y cuidado, lo dejo claro aquí también, ¿no? Porque sé que hay gente que nos oye y luego, pues, algunos, sacan lo que les interesa según lo que les interese. A ver, nosotros simplemente hemos mostrado interés para ser participar en el Club Baloncesto Gran Canaria, evidentemente invirtiendo dinero, no queremos que nos regale nadie nada, y por supuesto viniendo a sumar para hacer un club que nosotros creemos que puede ser club del siglo XXI, mejorando si se puede lo de ahora, sin poner en entredicho lo de ahora, pero por supuesto teniendo un proyecto que ya lo tenemos a todos los niveles, tanto de proyecto económico, de deportivo y de negocio, lógicamente que sea de orgullo para la afición. A mí estas historias de vienen a robarnos y tal, pues, vamos a dejarnos de película. O sea, los que estamos demostrando interés por el club, lo estamos haciendo primero porque somos amantes del club al 100%, segundo porque nos queremos jugar las perras nuestras, las perras de un grupo inversor que, lógicamente, si pones 1, 3 o 10, la vas a arriesgar. Lógicamente, el que quiera ponerlas también, pues lo puede hacer perfectamente. Y estamos mostrando una seriedad y una implicación para hacer un proyecto con el Cabildo, sin que el Cabildo siga poniendo el pastizal que pone a día de hoy en el Gran Canaria. Todo lo contrario, para que a todos nosotros, a mí incluido, nos cueste cada día mucho menos, pero mucho menos es muchísimo menos. Y que los proyectos tengan, pues, sensatez y, sobre todo, un factor determinante. Y es que se haga para que una afición esté siempre presente en todo lo que se haga de manera prioritaria. Básicamente, que es para lo que se monta un club de baloncesto, para tener una masa social a la que se le ofrezca, pues, orgullo de pertenencia, se le ofrezca entretenimiento y muchas cosas más. Entonces, bueno, yo es que estoy un poco cansado cada vez
claro,
me mandan
cosas. Eso es lo que te iba a preguntar, Pablo, si ustedes van a tirar la toalla a lo mejor algún día.
Perdón, que no te escuché.
Si a lo mejor ustedes van a arrojar la toalla algún día, si esto al final sigue hacia adelante, fechas y fechas.
Sí, Juan, pero mira, siempre te he dicho que esto se desveló en junio del año pasado y ya llevamos unos meses hablando. Nosotros sabemos que no es un trapase fácil el entrar en el accionariado del Gran Canaria, porque, entre otras cosas, porque ya has visto cómo ha habido como una especie de ¿cómo se llama esto? Sí, pero no por parte del Cabildo, sino por parte un poquito de las interioridades del club, ¿no? Decir, no, que esto es que si esto lo venden, se ha vendido, esto puede ser la ruina del club y tal, claro, porque hay gente que esto no quiere que pase, por lo que fuera, ¿no? Cada uno con sus intereses y historias, y lo respeto perfectamente. Nosotros no venimos ni a quitar ni a poner nadie, venimos a colaborar en un proyecto de inversión que nos apasiona, si se puede bien y si no, también. Y si es tarde cuando el Cabildo lo proponga, pues no estaremos. Y si es a tiempo, pues estaremos. A día de hoy queremos estar. Y cuando digo queremos estar, es que
si lo plantean mañana, vamos a estar. Y seguimos en conversaciones con el Cabildo de una manera súper natural y demostrándole cada día que mantenemos el interés. Ahora, no nos van a vender a nosotros nada en exclusiva, porque lógicamente esto no se puede. Todo bajo con luces y taquígrafos, pues cuando lo vayan a hacer. Y cuando lo vayan a hacer, si se adelantan otros, todos estos que dicen que no se lo vendan a estos, que son unos mangantes, que no sé qué. No sé por qué, porque mucha gente que he visto que pone cosas y digo, la de que me conocen, que no lo entiendo. Aparte, que no se puede personalizar en un portavoz, que hay gente muy seria en esto, ¿no? Que hay gente un poco de chichinabo en este sentido. Pues cualquiera podrá participar. Es más, en todas nuestras conversaciones, una de las cosas que yo siempre he sacado es incluso que la propia afición pueda comprar sus acciones. Recuerdo en el año 92, yo como aficionado, que también trabajaba en el club, compré mis acciones. Bueno, no se cubrió el capital social del club, vamos, ni por asomo. Pero oye, que haya esa posibilidad y que haya gente que quiera participar individualmente, por supuesto, y tal, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, lo quería dejar un poco para el final de temporada, porque ya yo, cuando las cosas han ido mal, es que claro, nosotros estamos detrás, es que la venta perjudica, es que ¿de qué estamos hablando, macho? O sea, déjense de historia. O sea, una cosa es la vida del club, que la tiene, y otra cosa es que nosotros hemos iniciado un proceso que no sabemos si culminará, y ojalá durante ese proceso el club no es que le vaya bien, es que juegue la Euroliga, si es posible, ¿entiendes? Porque tampoco estoy de mucho grado de decir, bueno, voy a comprar un equipo que va 2-10, ¿no? Y vamos último. A nosotros nos ha interesado siempre, y nos va a interesar siempre, pase lo que pase en el club. Ahora, es correcto lo que dice, los tiempos son importantes, ojalá esto se pueda mover bien y se siga moviendo, y el Cabildo diga en un momento dado, oye, ponemos esto a la venta y tal, ahí estaremos nosotros. Te digo, el Cabildo y muchos grupos políticos de la isla, porque evidentemente tengo relación con todos, y no relación, sino muy buena, conocen el proyecto, el nuestro, seguramente habrá otros también por ahí, por supuesto, y muy interesante, y entre más haya mejor, y a todos les agrada, y lo único que falta es que se den las circunstancias, que se plantee con tiempo y se pueda hacer. Que no se hace, no pasa nada. Yo tengo mis abonos en el club, seguiré de abonado del club, incluso si entramos algún día, con lo cual a mí estas historias que se han movido interesadas para bloquear, que no vendan a nosotros solos, sino que encima se pueda abrir para otras personas, me parece un poco, como dice, ni come ni deja comer, ¿no? Pues bueno, ya está bien, hombre, ya está bien, vamos a disfrutar de nuestro equipo, y en este proceso nosotros estamos disfrutándolo con calma, no queremos prisa, ni queremos que nadie nos meta prisa, ni queremos meterle prisa al Cabildo.
Falo Calvo, un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Has visto que tenía hoy el pico un poco suelto,
sí,
¿eh?
Sí. Pero has estado por lo menos muy claro, muy conciso. Muchísimas gracias, Pablo.
Es un poco, y más con los amigos como tú. Un abrazo, Juanfra.
Cuídate. Un abrazo fuerte, igualmente. Tres minutos que restan para las 3 de la tarde. Pequeña parada y les contamos más noticias a modo flash de la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Dos minutos y medio que restan para las 3 de la tarde. Por cierto, en balonmano, buena noticia. La guardameta del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro, está finalmente en la lista de 22 jugadoras que ha dado a conocer el seleccionador Carlos Vives para lo que va a ser la preparación de los Juegos Olímpicos. Recuerden, en varias etapas, 12 al 20 de junio, del 27 de junio al 4 de julio, van a estar en una pequeña pretemporada las jugadoras de la selección española de cara a lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Y la guardameta del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro, entre la 22 convocada. Bueno, casi con toda seguridad va a estar en esos Juegos Olímpicos la portera del conjunto teldense. Un minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que ayer se jugó el partido de ida de la primera eliminatoria para subir a la primera división, Girona 3, Almería 0. Para hoy, a partir de las 8 de la noche, el partido de ida de la otra eliminatoria entre el Rayo Vallecano y el Leganés. Al igual que hoy, se va a jugar el partido del Lenovo Tenerife ante el San Pablo Burgos, el segundo encuentro de esta eliminatoria, que por supuesto tenemos pendientes, al igual que también el Juventud ante el Fútbol Club Barcelona. Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de jueves, como siempre. Sean felices y sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.